¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. 7 años le ha costado al Real Madrid que Kylian Mbappé le dé el sí quiero. El jugador francés está siendo presentado en este momento en un Santiago Bernabéu que está completamente abarrotado. Los compañeros de deportes nos van a contar enseguida los detalles de ese fichaje que va mucho más allá de lo deportivo. En el mundo ocurren muchas cosas cada día que pueden centrar nuestra atención, buenas, malas, regulares. Hoy, por ejemplo, en mediodía te vamos a hablar del caso de los ERE porque el Constitucional tiene previsto anular la condena a los expresidentes andaluces Chávez y Griñán. De hecho, a Chávez ya se la ha anulado en parte. También te vamos a hablar de ese aparatoso accidente de autobús que ha tenido lugar esta mañana en la provincia de Barcelona y que deja 3 heridos graves, o de la investigación sobre el intento de asesinato este pasado fin de semana a Donald Trump. Pero nada de esto va a captar la atención mundial que está generando ahora mismo la imagen de Mbappé en su presentación. Los aficionados del Real Madrid vestidos de blanco, la imagen del Bernabéu ahora mismo es espectacular, completamente abarrotada, y los aficionados felices de ver a Mbappé después de tanto tiempo esperándolo. Mbappé vestido ya oficialmente de blanco con la indumentaria del Real Madrid, muy sonriente junto a Florentino Pérez en este momento. Seas o no seguidor del Real Madrid, te guste más o menos el fútbol, este fichaje moverá millones de espectadores y además moverá millones y millones de euros. Las camisetas, por ejemplo, ahora que hablaba de la indumentaria, son solo una pequeña parte de los ingresos que generará este fichaje. Ya hay lista de espera, por cierto, para comprarlas. Entre 4 y 6 semanas, y eso que van desde los 80 euros en el caso de equipaciones para niños y los 180 en el caso de la réplica para los adultos. Por llevar el nombre de Mbappé a la espalda, será la camiseta más cara, por encima de la de Vinicius o Bellingham. Esto evidencia que Mbappé y otros muchos como Messi, Ronaldo o Haaland son jugadores de fútbol durante 90 minutos y son un negocio durante el resto del día. Así que cualquier cosa que hoy podamos decir sobre Mbappé vende y genera interés general. Por ejemplo, ahora mismo Internet está lleno de referencias a la casa que el francés ha adquirido en Madrid, en la lujosa urbanización de la finca en Pozuelo de Alarcón. Bueno, la verdad es que lo de la casa a seca se queda corto, es más propio hablar de una mansión que ronda un valor de 11 millones de euros y que habría pertenecido a otra estrella del Real Madrid, a Gareth Bale. Como cualquier otro espectáculo de ocio a nivel mundial, el fútbol es una industria que genera ingentes beneficios, pero también aporta miles de puestos de trabajo. Y fíjate la ilusión que es capaz de generar. ¿Cómo estaba, por ejemplo, anoche la Plaza de Cibeles de Madrid con la celebración de la Eurocopa que acaba de ganar la selección española? Pocos eventos generan ese nivel de euforia colectiva, independientemente de la edad o del origen social o geográfico. Y lo cierto es que se agradece que de vez en cuando podamos contar cosas así, cosas que llevan la alegría como ingrediente principal. Pues ahora mismo esa presentación de Mbappé como jugador del Real Madrid se lleva todo el protagonismo. Fernando Evangelio, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Vamos a empezar ahí, en el Estadio Santiago Bernabéu, porque estaba prevista para las 12 del mediodía. Ha empezado con unos 25 minutos de retraso aproximadamente, pero está terminando la presentación de Kylian Mbappé como nuevo jugador del Real Madrid en el Santiago Bernabéu, Melchor Ruiz.
Sí, se acaba de besar el escudo. Y ahí va a dar la vuelta de honor al Estadio Santiago Bernabéu, va a repartir balones con ese dorsal número 9 que va a lucir en su primera de las 5 temporadas que ha firmado. Hay que recordar que le ha dado la bienvenida en el escenario Florentino Pérez, acompañado por el presidente de honor del Real Madrid, Pirri, y por Zinedine Zidane, figura muy importante para el fichaje de Kylian Mbappé. Palabras de mucho cariño y de bienvenida del presidente del Real Madrid en su alocución, y un Mbappé muy emocionado que ha dicho esas palabras que todos los aficionados esperaban, que por fin ha podido cumplir el sueño de niño, que es el único sueño que tenía, que era jugar en el Real Madrid. Ha dicho, espero poder estar a la altura, se ha besado el escudo y, como no, ha terminado con ese 1-2-3 a la Madrid que ha coreado los más de 80.000 espectadores que se están dando cita aquí en este Estadio Santiago Bernabéu.
Gracias, Melchor. Además de la presentación de Mbappé, seguimos pendientes de la posible marcha de Álvaro Morata, delantero de la selección española, al Milan. Gareth Southgate ha dimitido como seleccionador inglés después de la derrota contra España en la final de la Eurocopa. En unos minutos arranca la 16ª etapa del Tour de Francia con final en Nîmes. Y apuntamos una cita más. La selección española femenina de fútbol juega contra Bélgica, partido de clasificación para la Eurocopa en A Coruña a partir de las 7 de la tarde.
Gracias, Fernando. Además de la presentación de Mbappé, que está repartiendo, por cierto, ahora balones entre la locura de los aficionados, pues están ocurriendo otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, el Tribunal Constitucional ha completado la amnistía encubierta a los ERE de Andalucía, anula parte de la condena por prevaricación al expresidente socialista Manuel Chávez. Además, en estos momentos acaba de anular también la condena al otro expresidente de la Junta, a José Antonio Griñán. Se libran de ir a la cárcel después de que el alto tribunal haya exonerado ya a 6 altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, en este caso de los ERE. Mientras tanto, continúan los trabajos para retirar ese autobús que se ha quedado encajado en la boca de un túnel en la provincia de Barcelona después del aparatoso accidente de esta mañana. 3 de los heridos siguen graves, uno de ellos es el conductor y otros 12 están recibiendo atención hospitalaria. Y también contamos que la Iglesia denuncia los graves problemas medioambientales derivados de la contaminación de los mares, tan importantes para nuestra economía y subsistencia. Lo hace coincidiendo con la festividad, ya sabes, de la Virgen del Carmen, que es precisamente hoy.
Gracias, Correas. Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía, COPE.
Estar informado.
Hay un material ahora mismo totalmente señalado y demonizado que en el siglo pasado supuso desde luego un acelerador del progreso e hizo que nuestra vida fuera muchísimo más cómoda. Me refiero al plástico que tenemos presente en todos los aspectos de nuestra vida. Lo encuentras en envases, en productos de limpieza e higiene, cosméticos, textiles, en materiales de construcción. Se ha usado y se sigue usando tanto que se ha convertido en un verdadero peligro para el planeta, especialmente para los mares, donde acaban muchos de ellos contaminando ecosistemas acuáticos y amenazando especies marinas. Todos los gobiernos están tomando ya medidas para reducir la presencia y el uso de los plásticos. Ahora mismo, cada año se producen 500 millones de toneladas de plástico en el mundo, en su mayoría productos de un solo uso. Y si no se hace nada, en 2060 llegaremos a los 1.200 millones de toneladas, algo que desde luego es insostenible. Decía no hace mucho el ministro francés de Transición Ecológica que si no se actúa en esa fecha, en 2060, habrá más plástico que peces en los mares.
Aguas tranquilas en las que fondea.
El plástico que inunda nuestras vidas. Hay un cirujano que ha hecho precisamente un estudio sobre el plástico, sobre los residuos que se generan en los hospitales y que analiza también cuánto contamina una intervención quirúrgica. La verdad que hay datos que son sorprendentes. Por ejemplo, una operación produce de media casi 20 kilos de desechos. En el caso de una intervención de prótesis de rodilla, genera 9 kilos de residuos. Casi la mitad de ellos tienen riesgo biológico y necesitan un tratamiento de alto consumo energético para eliminarlos de forma segura. Cada operación de cataratas, con las que se hacen cada día en nuestro país, pues se libera la misma cantidad de dióxido de carbono que si hiciéramos un trayecto de 500 kilómetros en coche, como si viajásemos, por ejemplo, de Madrid a Málaga. Suma a todo esto las jeringuillas, los envoltorios, las vías de plástico, todo esto acaba directamente en la basura, generalmente tras un solo uso. Como consecuencia, la anestesia general que se suministra a un paciente puede producir más de un kilo de residuos plásticos. El autor de este estudio es el cirujano José Antonio Rodríguez Montes, que es miembro además de la Real Academia de Medicina de España. José Antonio, muy buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
En los hospitales, ¿cuáles son las actividades que más residuos generan?
Bueno, generalmente el tratamiento de cualquier paciente genera residuos, pero sobre todo el área quirúrgica, que es la que genera más residuos, dependiente del número de operaciones, obviamente. Como muy bien ha dicho, en una operación intervienen, se utilizan gran cantidad, unos 50 tipos de plásticos, desde jeringuillas, tubos de infusión, bolsas de para sangre, bolsas para suero, además de batas, guantes y otro tipo de plásticos, que evidentemente el problema está en que son de un solo uso, ¿no?
Claro, ese es uno de los principales problemas, que son productos totalmente desechables, que usan una sola vez y se van directamente a la basura. ¿Qué tipos de residuos se suelen acumular?
Normalmente hay tres tipos. Uno son residuos comunes, el equivalente a una basura como normal. Otros son residuos biológicos y otros son residuos peligrosos, o sea, aquellos que son restos de medicamentos, que pueden tener citostáticos o incluso material radiactivo. El volumen varía, ¿no? Porque entre el 70 y 90% suelen ser comunes, los biológicos están entre el 10 y el 15% y solo un 5% son residuos biológicos. Quiero decir que cada tipo de residuo tiene un patrón concreto de gestión, ¿no? Hay un tipo de residuos que evidentemente necesitan ser incinerados en instalaciones especiales a una temperatura determinada, que normalmente está entre 850 y 1000 grados Celsius. Si esto no se hace así, si no es correcta esa incineración, se producen dioxinas, que es un contaminante orgánico persistente, y también furanos, que es cancerígeno. Uh-huh. Para tranquilidad, quiero decir que hay una normativa, no solo europea, sino estatal y, por supuesto, autonómica, que se lleva a cabo con absoluta rigurosidad.
Me imagino que todos estos son o biológicos o peligrosos, ¿no? Son los que se incineran.
Sí, fundamentalmente son biológicos, porque los comunes van por otra vía, ¿no?
¿Con los comunes qué se hace? ¿Se recicla como el plástico que tenemos en casa, me imagino?
Uno de los objetivos es utilizar o aplicar la regla de las tres R's, porque, como bien ha dicho, se genera tal cantidad de plástico que lo más conveniente es reducir, reciclar y reutilizar. Y hay una serie de medidas que se toman ya con el objetivo de reducir el número de plásticos para disminuir a su vez la incineración.
Hablábamos antes que, claro, en un hospital casi todo lo que se utiliza es desechable, de un solo uso. ¿Se podrían reutilizar más instrumentos para reducir el número de residuos?
Sí, hay muchas veces, por ejemplo, hay cajas de instrumental quirúrgico que son de plástico. Si este plástico se sustituye por acero inoxidable, no solo se puede utilizar unas cuantas veces, es reutilizable, sino que además se puede esterilizar. Incluso la esterilización sería mucho mejor. Con lo cual, si hacemos esto, pues el plástico se reduce.
Pero eso nos lleva más tiempo también, y en los hospitales a veces van a toda prisa.
No, porque cuando se está la caja de plástico ya está esterilizada y sería... cuando llega al quirófano, al cirujano, ya está esterilizada, quiere decir, habría que hacerlo antes, completamente. También una forma de disminuir el impacto medioambiental es cambiar completamente el tipo de esterilizante, por ejemplo, cambiar el óxido de etileno por peróxido de hidrógeno. Hay una serie de medidas que disminuyen, además de los plásticos, el impacto medioambiental. Por ejemplo, reducir energía utilizando lámparas LED, controlando la temperatura y el control del agua. Como, bueno, se sabe que es conocido que los cirujanos antes de operar se hacen un lavado quirúrgico con un tiempo determinado, si se mantienen grifos abiertos, pues hay estudios que demuestran que se pueden perder hasta 40.000 litros al mes. Si hay un estudio interesante de un hospital americano que sustituyó el agua por una especie de pomada completamente antiséptica, con el mismo efecto antiséptico, y consiguió ahorrar 700.000 litros completamente al año, aparte de que esto ahorra dinero, no solo agua, sino dinero.
Y todo este mayor control de los residuos, con las ideas que nos está aportando ahora mismo, con estas medidas, ¿no interferiría en la marcha del propio hospital o no afectaría la salud de los pacientes?
No, por supuesto. Todo lo que se hace garantizando la seguridad y el buen hacer del paciente. O sea, seguridad del paciente y el buen hacer de la técnica que se esté haciendo. No se trata de reducir costes de la cirugía, sino de gestionar mejor completamente lo que se está haciendo.
Y también habría que pensar en la fabricación de todos esos productos, que no se echara siempre, que no se recurriera al plástico, que es ahora mismo, es que está en todo.
Sí, porque hay un problema en los envases, por ejemplo, pues en vez de venir en cajas de 6, se podrían venir en cajas de 3, porque a veces no se utilizan los 6 y no es posible volver a reutilizar, porque por necesidad médica hay que eliminarlo, porque es de un solo uso.
¿Por qué decidiste hacer este estudio, José Antonio?
Bueno, pues entre otras razones, porque después de tanto tiempo como cirujano, profesor, etcétera, la conciencia ecológica, por decirlo de alguna forma, se despertó en mí hace tiempo y digo, bueno, voy a analizar esto desde el punto de vista de un profesional de la medicina, ¿no? Quiero decir aquí que a pesar de que se utilicen recursos económicos, haya conocimiento de los residuos, la mayor eficiencia en la gestión se consigue con la conciencia ecológica y social de todos los que intervienen en el área quirúrgica o en cualquier actividad, concretamente incluido cualquier actividad humana, ¿no? Desde tirar un papel al suelo hasta reducir plásticos.
Bueno, se está trabajando en leyes en todos los países para limitar el plástico, pero en esto la concienciación de cada uno de nosotros es fundamental. ¿Hay conciencia social en el ámbito sanitario? Porque quiero pensar que todo lo que se usa es absolutamente imprescindible por el bienestar y la seguridad del paciente.
Sí, habrá excepciones, que evidentemente, pero en general hay una conciencia social y ecológica importante, primero porque todo está muy regulado, ¿no? O sea, hay un personal, aparte que el personal está formado en esto, por ejemplo, en el área quirúrgica hay una enfermera, la enfermera asume un papel fundamental en el reciclaje de papel, cartón y de plásticos, y los que intervienen saben el plástico que se debe o no se debe reciclar y se puede reutilizar.
No quiero pensar cómo al final del día esas bolsas, ¿no? que de basura que saldrán de los hospitales.
Sí,
estamos diciendo algunos de los datos que hemos dado al inicio, ¿no? Que cada operación, cada intervención quirúrgica produce de media casi 20 kilos de desechos.
Sí, porque ahí están incluidos los plásticos, las batas, las gasas, las vendas, todo lo que se utiliza. Bueno, en general, evidentemente, si se pueden utilizar dos paquetes de gasas, no hay por qué abrir tres, porque uno no sería utilizable. O sea, al final se trata de ahorrar sin disminuir, insisto, en la seguridad del paciente ni en el buen hacer de la técnica que se está practicando.
Pues José Antonio, cirujano y académico de número de la Real Academia de Medicina de España, gracias por estar con nosotros hoy en mediodía y por abrirnos también los ojos, no a la realidad del plástico, que yo creo que todos somos conscientes de que lo tenemos que reducir por el bienestar, desde luego, del planeta y por el futuro de los nuestros. Pero sí por centrar, por poner un poco el foco en los hospitales a donde quizá nunca hubiéramos mirado. Muchísimas gracias, José Antonio.
Muchas gracias.
Muy amable. Una y 18 minutos ya de la tarde, seguimos en Mediodía COPE porque nos vamos ahora de turismo por Galicia, Mónica.
Pues sí, Pilar, ahí es que no hay verano sin atardeceres junto al mar, sin el sol hundiéndose en el horizonte que una dice, yo quiero estar ahí, ¿verdad? Bueno, pues es normal que sueñes, es tu cuerpo pidiéndote algo auténtico, pidiéndote Galicia. Y es que Galicia tiene el último atardecer de Europa, un espectáculo singular, realmente mágico, donde naturaleza, historia y patrimonio se funden en un entorno geográfico sin igual. El cuerpo te pide un verano único, te pide Galicia.
Terra de lepe, terra de soñar. Algo que te pide volver a topar.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Estampado, estampado, estampado.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las segundas rebajas de El Corte Inglés y mételo en una bolsa. Ahora tienes un 20% de descuento adicional en marcas de moda mujer, hombre e infantil. Y también un 20% adicional en marcas de lencería, accesorios y zapatería. Hasta el 24 de julio, encuentra lo que buscas en las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda web y app.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
AD Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Periodismo, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en upsa.es. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Más de un año, 14 meses exactamente, lleva José María encerrado en su casa de San Fernando en Cádiz. 14 meses sin escuchar ese eco constante de la vida cotidiana. Pero en menos de 24 horas por fin se va a acabar su pesadilla. Va a salir de casa, no por la puerta, eso sí, lo hará por un balcón, tumbado en una especie de camilla. Una grúa lo llevará desde ahí hasta la ambulancia que le estará esperando en la calle. Se hará así porque José María Fernández, que tiene 49 años, pesa 300 kilos. Además de su obesidad mórbida, sufre elefantiasis en una pierna, por eso lleva más de un año postrado en su cama sin poder moverse ni para ir al cuarto de baño. Su cama, su habitación, su casa se ha convertido en este tiempo en su prisión, en su cárcel. Hasta mañana, que le van a trasladar al hospital para que con un tratamiento controlado pueda bajar de peso. En abril pasado, harto de su situación, José María decidió contar su historia, pedir ayuda y logró visibilidad en los medios. Gracias a eso, por ejemplo, un restaurante le lleva la comida y la cena cada día porque él no se puede levantar. Pero lo más importante es que mañana por fin le van a trasladar al hospital y empezará un tratamiento para ayudarle en la pérdida de peso que necesita urgentemente. José María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues mira, por la verdad que muy, muy nervioso, ¿vale? Porque la verdad que estoy yo unos días desde que me enteré que ya iba a salir, pues, que ya por fin iba a salir para afuera, que iba a ir al hospital y esto. Pues la verdad que estoy muy... tengo que meter en el estómago, vamos.
Bueno, normal, estoy... ¿no? Que estés nervioso porque mañana puede ser un día muy importante para ti, un día que llevas mucho tiempo esperando. Por fin vas a poder salir de tu casa, se va a producir ese traslado hasta el hospital. Uh-huh. ¿Te han explicado cómo lo van a llevar a cabo los bomberos?
A ver, el tema es que aquí tienen que hacer ahora hoy una, poner la plataforma y demás, que van a poner aquí en casa, ¿vale? Van a poner una plataforma, entonces me van a poner como si fuera una especie de malla grande, ¿vale? Para arrastrarme hasta un tablón que van a poner aquí en la habitación. Y de ahí pues me pasan a la, pues me sacan por la ventana de mi habitación, que da otra terraza, y de ahí ponen una especie de tablao, ¿vale? Hablando así, como se habla aquí en Cádiz, ¿vale? Una especie de tarima o lo que sea, para salir por la ventana, matárseme, estar por la ventana de la terraza y quedar a la calle, y de ahí pues me meten en la camilla y de la camilla pues para abajo. Ahí bajaremos para abajo, que es lo que más hacemos, que vivo en un primero, pero bueno, el miedo está ahí. Y entonces pues bajar para abajo y ya meterme la ambulancia y para el hospital. Y por lo menos salir de esas cuatro paredes que ya, como tú bien has dicho, esto es más que una cárcel, vamos, una prisión bastante, bastante grande, un carvalho.
14 meses sin poder salir de casa y sin moverte de la cama. ¿Cómo has llevado tiempo?
Sin moverme de la cama llevo prácticamente 6 meses, ¿vale? Porque antes sí me podía andar un poquito, en que sea, me podía levantar un poco, pero ya llegó un momento que ya no tuve fuerza para levantarme por mi propio pie. Entonces, pues ya te digo, 6 meses por aquí, pues súper amargado, ¿vale? Gracias a Dios que pedí ayuda porque ya era un SOS, ¿vale? Y gracias a Dios que me encendió la llamita, como digo yo, llamé a los medios, llamé al Diario de Cádiz, me hicieron una entrevista y a partir de ahí, pues ya mi vida cambió. Empezó las redes, después la gente que me está ayudando, que son mis ángeles de la guardia, como digo yo, que es Eugenio Belgrano, Jesús Sánchez.
Claro, porque José María, tú vives solo y nos estás diciendo que llevas prácticamente 6 meses sin poder levantarte de la cama. ¿Cómo te has apañado todo este tiempo? Si llaman a la puerta, si necesitas algo, ¿quién te está ayudando?
Pues fíjate, yo antes para abrir la puerta, como yo tengo la ayuda a domicilio concedida, pues yo tenía que depender de cuando ellos vinieran, ¿vale? Tenía la ayuda 2 veces, bueno, antes tenía solamente 1 vez al día, después me pusieron 2 veces al día, entonces tenía que depender de cuando ellos vinieran, que tenían la llave. Pues ellos, entonces cuando podía venir alguien, si alguien durante ese horario no venía, pues venía, no podía abrir la puerta, claro está, y entonces el temor era eso. Entonces, gracias a Dios, pues las personas estas que me están ayudando, pues yo, Eugenio Belgrano, Jesús Sánchez, y una señora que me está ayudando también, que me ha dicho que diga su nombre, Casilda Varela, la mujer de Paco de Lucía y tía de Malú. Pues esa mujer me vio por los medios y me ayudó. Entonces ella me compró una cerradura electrónica, ¿vale? Una mirilla para que veas quién entra y quién sale, para ver quién habla, quién. Para ver quién viene y todo eso. Y entonces me digo, y cosas que la mujer me está ayudando y sin agradecer, gracias a ella.
Los ángeles de la guarda, dices
sí,
que
sí,
son.
Sí,
tus
mi
ángeles,
de la guardia,
¿no?
Que me está. Sí, pues si no fueran por ellos, seguramente hoy no estaría yo vivo, no estaríamos hablando. También las redes sociales, que también gracias a ellos, la verdad que cada día tengo más gente que me está apoyando, que me quieren, y me siento bastante bastante querido, porque antes que era, no me sentía querido por nadie.
Bueno, eso también está bien, ¿no? Es la otra cara de las redes sociales, tan demonizadas sí. En muchas ocasiones y tan criticadas. Mira, han servido para dar visibilidad a tu caso, a tu historia, para que recibas también mucho apoyo, que me imagino que en tus circunstancias ese apoyo moral es realmente importante para ti. José María, ¿cómo va a ser el tratamiento que vas a recibir una vez que mañana puedas salir ya de casa y llegues al hospital?
Pues mira, el tratamiento será, llevo 3 meses perdiendo peso con un régimen estricto que llevo, ¿vale? Y he perdido bastante peso, he perdido más de 50 kilos en un par de meses. Entonces ahora, pues claro, cuando llega al hospital, pues ellos primero quieren que yo pierda el peso que necesito para poder operarme, que son unos, para yo operarme tengo que expandir el quirófano, que sea con 190 kilos, ¿vale? Pues entonces el peso que me falte, pues lo pierdo allí, sigo con el régimen allí, bastante controlado, ¿vale? Y cuando ya pierda el peso, pues ya directamente me preparan para operarme. Allí tendré que estar ingresado por lo menos 3, 4, 5 meses, no me lo quita nadie, porque la operación es bastante grave, ¿va? Se puede decir, porque ya no solo es el tema de la obesidad, porque ellos el tema de la obesidad no le echan, a ver, para ellos no es un problema, para ellos el problema es el tema de la elefantiosis, porque piensa que solamente el pie pesa 107 kilos, ¿vale? Entonces, pues, ponía bastante grave el tema del pie. Porque es que hay personas, me dijeron que hay personas que están operadas de lo mismo que yo me voy a operar, ¿vale? Entonces, cuando han empezado a operarlo, pues el pie se ha puesto a ser líquido como una fuente. Entonces, es el temor que ellos tienen. Entonces, ellos antes quieren tratarme el pie, ¿vale? Y a partir de que me traten el pie, pues ya veremos a ver qué es lo que hacen, ¿vale? A ver.
Pues mañana es el día. 14 meses sin salir de casa por una obesidad mórbida que le mantiene prisionero, y mañana, con la ayuda de los bomberos, será trasladado por fin al hospital. José María, gracias por atendernos, que mañana vaya todo bien y que sea el principio de una nueva vida para ti.
Pues vale, pues muchísimas gracias, Pilar.
Gracias, José María.
Gracias.
Pues mañana comienza esa nueva vida, ojalá sea así, para José María, del que vamos a seguir, por supuesto, muy pendientes aquí en Mediodía Cope. Oye, que hasta la medianoche duró la celebración de los jugadores de la selección española en Cibeles, rodeados de miles de aficionados que festejaban el título de la Eurocopa. Una celebración para todos inolvidable, y por eso hoy te preguntamos cuál ha sido para ti esa celebración que jamás olvidarás. Esa fiesta, esa boda, ese cumpleaños, esa despedida de soltero o de soltera, ya sea porque salió muy bien o todo lo contrario, porque la cosa no resultó como esperabas o porque aquello se fue de las manos. Vamos a escuchar lo que nos ha dicho uno de nuestros oyentes, Juan.
Habría que decir no una celebración inolvidable, sino por lo menos 5 o 6, porque salieron muy bien, particularmente todas mis graduaciones académicas.
Bueno, graduaciones académicas, pues siempre son esos momentos inolvidables para todos. Nos lo cuentas a través del 618-83-1583. Luego os escuchamos de nuevo. Seguimos aquí en Mediodía. Estamos ya en la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El Tribunal Constitucional da carpetazo a los ERE de Andalucía con la anulación de la condena por prevaricación al expresidente socialista Manuel Chávez y el borrado de la pena por malversación al otro expresidente, a José Antonio Griñán. Se libran de ir a la cárcel después de que el alto tribunal haya exonerado ya a 6 antiguos altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía. Desde el Partido Popular, su portavoz Miguel Tellado adelanta que le van a pedir explicaciones a Pedro Sánchez sobre este caso de corrupción en el PSOE cuando hable mañana de regeneración democrática en el Congreso.
El presidente del Gobierno pretende presentarse en este Congreso de los Diputados para explicarnos cómo él va a regenerar la democracia de nuestro país. Vaya tomadura de pelo al conjunto de la sociedad española.
Y otra que se adelanta es el pleno en el que va a comparecer mañana Pedro Sánchez con esas medidas que decía de regeneración democrática, pues es su vicepresidenta, Yolanda Díaz. Ha anunciado esta mañana un acuerdo PSOE-Sumar para derogar la ley Mordaza. Suprimirá las subvenciones a medios que incumplan los códigos que imponga el gobierno. Es lo que la vicepresidenta llama pseudoperiodismo.
Todos los delitos vinculados a las injurias, a las libertades públicas, las injurias al rey y demás, la ley Mordaza va a ser derogada. Acabamos de cerrarlo con el Partido Socialista. Y también una ley que tiene mucha importancia, que va a impedir que quienes practicando pseudoperiodismo, digamos que vulneren los códigos deontológicos en la profesión del periodismo, desde luego serán privados de subvenciones y financiación públicas.
Y ya está confirmado. La autopsia demuestra que el cadáver encontrado esta semana en la zona de Masca, en Tenerife, es del joven británico Jay Slater. Había desaparecido hace justo un mes. El cuerpo se encuentra muy deteriorado, lo que dificulta la investigación sobre las causas de la muerte. Lo que se sabe hasta el momento es que la noche de su desaparición robó un reloj de lujo y se fue con dos hombres que no han podido ser todavía identificados. Y más cosas. 4 de cada 5 robos de datos se producen porque tenemos una contraseña insegura. Aún así, la gran mayoría de nosotros estamos convencidos de que las nuestras contraseñas son seguras y, por tanto, creemos que estamos más protegidos que la media. Rodrigo Simón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, a pesar de que los expertos nos machacan, nos dicen una y otra vez constantemente que creemos contraseñas lo más complicadas posibles, nosotros seguimos recurriendo a lo sencillo.
Eso es, Pilar. Siempre nos dicen que usemos números, letras mayúsculas, minúsculas, símbolos, que las cambiemos periódicamente o que utilicemos distintas claves para cada sitio web diferente, ¿no? Para dificultar siempre lo máximo posible que nos las roben. Conocemos la teoría, pero no la llevamos a la práctica.
Yo utilizo más o menos siempre las mismas contraseñas.
No utilizo la misma contraseña para todo, pero tampoco las cambio cada cierto tiempo.
Tengo la misma para todo y tampoco las cambio.
Utilizo siempre la misma, luego no me acordaba, entonces utilizo la misma.
Es más, 7 de cada 10 ciudadanos reutilizan sus claves y además se da una nota de notable en la asignatura de ciberseguridad. Y como comentabas, Pilar, 4 de cada 5 vulneraciones de datos se producen por una contraseña comprometida. Eusebio Nieva es experto en ciberseguridad y nos explica por qué nos queda mucho camino por recorrer.
Hay mucha gente que tiene la misma contraseña para todo, no tiene segundo factor de autenticación en muchos sitios, entonces estas cosas son lo que demuestran es una madurez a la hora de gestionar las contraseñas que yo creo que todavía no hemos alcanzado. Estamos en camino, pero yo creo que todavía no hemos avanzado.
Y hay que tener en cuenta que la capacidad de los hackers para averiguar nuestras contraseñas cada vez es mayor. Un ejemplo, por ejemplo, una contraseña que tenga aproximadamente unos 10 caracteres, bueno, pues la pueden adivinar en menos de una hora. por medio de la fuerza bruta, que es un método que consiste en probar cientos de miles de combinaciones por segundo hasta que dan con la correcta. Rodrigo, ¿cómo nos podemos proteger de esto?
Pues es la gran cuestión. Las contraseñas convencionales por sí mismas se han vuelto demasiado vulnerables. Por eso es recomendable siempre utilizar otras alternativas, como los sistemas de doble autentificación, biométrica o de cualquier otro tipo. Nos cuenta Eusebio Nieva por qué son mejores métodos.
Biométrico o algo que tienes como un token o como el teléfono, que te llega un número por correo, o un autenticador, una aplicación de autenticación, pues oye, si te roban una, la otra impide que puedan entrar y te da tiempo a reaccionar, cambiar contraseñas o securizar de otra manera.
Existen muchos mitos en torno a la ciberseguridad y las contraseñas. Uno de los que más han extendido últimamente es que incluir la letra Ñ en nuestras claves puede hacerlas prácticamente irrompibles.
Bueno, parece que tiene su lógica, ¿no? Porque la gran mayoría de hackers utilizan el inglés y, por tanto, sus teclados no tienen esa letra. Pero, bueno, que nos dicen que no es así. Manuel Rostán, experto también en ciberseguridad, nos cuenta que esto de la Ñ no es un factor tan determinante.
Sí, a la hora de diseñar, por ejemplo, estos mecanismos, ¿no?, de fuerza bruta, pues tienen en cuenta también ese carácter, pues no van a tener problema, ¿no?, inconveniente en encontrar también, en adivinar estas contraseñas que tiene la letra Ñ. Es decir, bueno, en cierta medida añade un poquito de complejidad, pero no va a solucionar todo el problema.
Pues eso, que vigilemos nuestras contraseñas, que no está de más en reforzarlas y cambiarlas, que es importante también modificarlas al menos una vez cada mes o mes y pico. La ciberestafa es el delito que más ha crecido en la última década. Desde el año 2015 las denuncias se han multiplicado por 5, así que es fundamental estar bien protegidos. Gracias, Rodrigo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
In a perfect world, people everywhere, they could elevate above all fear. In a perfect heart.
Estamos a martes 16 de julio. Hoy celebramos la festividad de Nuestra Señora del Carmen. Aprovecho desde aquí a esta hora, a la 1:36, para celebrar, para felicitar a todas las Cármenes. Mamá, felicidades, ¿eh? Mari Carmen, mi madre, que todavía no he tenido oportunidad de llamarla. Luego te llamo. Bueno, marinos de la Armada y marinos mercantes, navegantes, pescadores y otras gentes del mar de toda España y también de muchas ciudades de Hispanoamérica celebran hoy a su patrona, la que se conoce como la Estrella de los Mares.
El Estela Mares para mí es como mi segunda familia, porque llevo ya 7 años viviendo aquí y la verdad que siempre me han atendido muy bien. Cualquier cosa que me ha hecho falta, siempre me han echado una mano. Y muy bien con todo.
Escuchábamos a José, que se ha dedicado al mar durante toda su vida y es uno de los miles de pescadores a los que Estela Maris, el apostolado del mar, ayuda cada día a que su estancia en el puerto sea lo más cómoda posible. Por ejemplo, la ayuda de la que te hablo se materializa de diferentes formas, desde ofrecer una tarjeta SIM para que estos marineros tengan una buena cobertura en sus teléfonos, gestionar también asistencia médica si lo necesitan, o la más importante de todas, los atienden humana y espiritualmente, no solamente a los marineros, sino también a sus familias. Pero ¿cómo trabajan desde este apostolado? ¿Cuáles son las necesidades principales de estos marineros? Para conocer mejor esta labor, en un día como hoy, me acompaña el director del apostolado del mar en la ciudad de Almería, Antonio Jesús Martín. Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Muchas gracias por la invitación.
El lema de Estela Maris es un hogar lejos del hogar, un lema muy significativo para la labor que realizáis desde allí. ¿Cuál es el perfil de los marineros que acuden hasta vosotros para buscar ayuda? ¿Cómo les atendéis?
Pues muchas veces el perfil es las necesidades primero humanas y luego espirituales. Marineros que se encuentran heridos, que tienen alguna dolencia, que no saben cómo actuar cuando llegan a un puerto como el de Almería, un marinero de nacionalidad turca. Pues llevaba 20 días con un dolor de manos y tuvimos que al final pues ayudar para intermediar con Capitanía Marítima, con IETF, para que lo llevaran al hospital y una mano rota, una muñeca 20 días rota en alta mar. O como aquel barco que siempre nos pedía ayuda porque un compañero, un marinero, desapareció en alta mar, nadie sabía nada de él y querían que rezáramos por él y nada más llegar al puerto de Carboneras. Esa es la labor que hace el apostolado del mar.
Antonio, tú dices que los puertos son como ciudades, ¿no? Cuentan con su propia policía y miles de personas trabajando trabajan cada día allí para su funcionamiento. Son también un lugar de paso y ahora concretamente estamos hablando de Almería. En su puerto, junto con el de Cádiz, se encuentra en activo la llamada Operación Paso del Estrecho. ¿Cómo marcha esta operación? Acaba de comenzar.
Acaba casi de comenzar, llevamos un mes, esa operación llegará hasta el 15 de septiembre, desde el 15 de junio, y realmente con más previsiones de lo que se esperaba, porque son esos inmigrantes que han llegado a Europa, que viven en Europa y que en su tiempo de descanso o un poquito más vuelven a sus raíces, vuelven a sus tierras, y a través del puerto de Almería y el puerto de Cádiz, el de Cádiz es más importante, pero el segundo es Almería, pues atendemos a esos inmigrantes, incluso marroquíes, de otras religiones, que nosotros vienen a nosotros, pues para orientarlos en su estancia en el puerto, que tienen que estar unos días, son largos días de viaje, desde Francia, desde Portugal, hasta llegar a España, o desde Noruega, desde Alemania, vienen con sus coches, toda su familia, y pues esas necesidades precarias que quieren paliar en sus tierras natales. Y aquí nosotros dispuestos.
Siempre, a echar una mano y a ayudar en todo lo que necesiten. Otra persona que conoce bien cómo es ser voluntario en el apostolado del mar es Rosario Jiménez. Lleva más de 25 años siéndolo desde la parroquia del puerto, la parroquia de Santa Ana y San Joaquín de Roquetas de Mar, también allí en Almería. Rosario, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Comenzaste, Rosario, dando catequesis a los hijos de los marineros. Y fue así como te diste cuenta de que las que realmente necesitaban ayuda eran las madres de esos niños, las mujeres de los marineros, de los trabajadores. ¿Por qué?
Pues porque cuando hacíamos cualquier actividad, llevábamos a los padres para que vinieran, o cualquier fiesta de fin de curso, cualquier celebración, pues siempre venían las madres, entonces los padres siempre estaban trabajando. Y yo notaba que, bueno, pues que necesitaban ayuda y alguien que las escuchara y alguien que las entendiera. Y entonces, pues de ahí salió la idea, cuando yo terminé todo el ciclo pastoral con ellos, desde la primera comunión hasta la confirmación, pues un día hablando con el sacerdote le dije, mira, con los niños ya he terminado, ahora con quien tenemos que estar con ellas y pensar como ellas y sentarnos y sentir como ellas es con las mujeres de los pescadores, con las madres de estos niños. Las convoqué y empezamos a reunirnos y a hablar con ellas, y así surgió la idea. Pero claro, nos reuníamos en la parroquia, pero necesitábamos más cosas, porque el apostolado del mar es servicio religioso y humano. Entonces el religioso lo teníamos ya cubierto, porque estudiábamos los hechos de los apóstoles y los textos bíblicos, pero el humano, ellas necesitaban formarse. Entonces, cuando fuimos al ayuntamiento, fuimos a varias instituciones, lo dijeron, pero ¿en nombre de quién venís? Porque el de la iglesia y el apoyo ya lo teníamos. Y entonces hicimos la asociación El Ancla, Apostolado del Mar. Entonces ya a nivel de Andalucía y a nivel de ayuntamiento se nos fueron abriendo las puertas. Y eso fue, pues, sobre el 2000, una cosa así, sí, hace 24, 25 años ya, sí.
Así empezasteis a ayudar también a ellas, a las madres, ellas, a las mujeres de los marineros. ¿Que cuál es la realidad en la que viven, a la que se enfrentan cada día, Antonio?
Pues se enfrentan a una realidad que muchas veces para nosotros es desconocida. Ausencias de los esposos, tener que hacer de padre, de madre, de consejeros muchas veces, y esa es la realidad que desde Estela Maris, desde el apostolado del mar, desde la parroquia, como nos dice Rosario, o desde la diócesis, como os hablo yo, pues afrontamos a los pescadores y a las mujeres de los pescadores.
Además, hay otro problema también que sale a relucir en un día como hoy respecto a estos trabajadores, y es que no hay relevo generacional.
Cada día hay menos relevo generacional. No hay gente que quiera dedicarse a la pesca. Durante muchas épocas han sido familias enteras que han estado dedicadas a la pesca, el abuelo, el padre, el nieto, pero ya no hay. Ya no hay, muchas veces tenemos que pedir, y es verdad que los grandes buques, pues hay de distintas nacionalidades y multiculturales, pero en la pesca de bajura, en la pesca de altura, siempre ha sido muchas veces familiar y nacional. No hay ese relevo. Antonio, es un trabajo duro, Pilar.
Es un trabajo durísimo. Durísimo para el que hay que valerse. Es verdad que, bueno, te vas acostumbrando también, ¿no? No solamente a lo del mareo, que yo llevo muy mal lo de los barcos, ¿eh? A eso te acostumbras, pero no sé si llegas a acostumbrarte alguna vez a estar tanto tiempo fuera, ¿no? De casa, lejos de tus hijos, de tu mujer. Es un trabajo durísimo, la verdad.
A la ausencia de cumpleaños, de día hoy. Felicitamos a tu madre, que se llama Carmen, y a todas las Cármenes. A las felicitaciones, a los cumpleaños, a las muertes de seres queridos, a las graduaciones de los hijos, a tantas cosas que están ausentes.
Muchas ausencias, muchos días en los que no estás presente y son días que ya no vuelven, ¿no? Y luego, bueno, el trabajo, aparte de duro, el trabajo también arriesgado que llevan a cabo. Antonio, para acabar, ¿por qué es tan importante la labor de la Iglesia desde este apostolado del mar?
La Iglesia siempre tiene claro que su labor es fundamentalmente espiritual y humana. Desde la humanidad, Cristo se encarnó, Cristo se hace hombre, atendiendo a la humanidad, atendemos el espíritu. La Iglesia no puede no estar en un puerto, no puede no estar en un lugar de costa como Rosario, en el puerto de Roquetas de Mar, no puede dar la espalda a las mujeres de los marinos, de los marineros, no puede. La Iglesia no puede. Y siempre ha estado, apostolado del mar, el Stella Maris, siempre ha estado pendiente de los hombres y mujeres del mar. Y esa asistencia humana es algo que nace de la vocación, igual que la vocación del marinero, igual que la vocación como la tuya periodística de anunciar. Nosotros no podemos anunciar sino a Jesucristo, el Señor, que viene a salvar a todos.
Gracias, Antonio, y gracias también a ti, Rosario, voluntaria desde hace 25 años. Gracias a los dos por estar en Mediodía.
A vosotros, gracias.
Te quedas ahora con la firma de José Luis Restán.
¿Qué tal, Pilar? Romano Guardini tiene un hermoso libro sobre el poder que es todo un clásico. En él sale al paso de una cierta tendencia en algunos ámbitos cristianos a demonizar el poder. La palabra poder expresa la capacidad de hacer, de transformar, de dirigir las cosas. En el Génesis vemos que Dios entrega ese poder al hombre para que ordene y custodie el mundo, para que lo haga crecer. La tentación siempre es que ese poder se vuelva autónomo, no dependa de una raíz última, se desvincule de la verdad y así se vuelva destructivo. En nombre de las más nobles causas, cuánto dolor y destrucción se ha llevado a cabo en la historia ejerciendo el poder. Los hombres y mujeres que se enfrentaron al totalitarismo en el este de Europa durante la segunda mitad del siglo XX sabían que en el centro de la vida, de la historia, tiene que estar la realidad frágil y vulnerable de la persona, nunca un poder que se autojustifica. Por supuesto que existe un poder que va contra la persona, a veces un poder silencioso y anónimo, como el que actúa en nuestras sociedades occidentales para intentar apropiarse de la conciencia, para silenciar los verdaderos deseos del corazón humano. Frente a esos poderes de la destrucción, el cristiano debe estar siempre despierto y en pie. Eso no significa renunciar a la construcción, al intento de ordenar la vida común, de poner diques a la arbitrariedad, a crear instituciones que hagan más humana nuestra ciudad común. Sabiendo que todo eso es siempre imperfecto, que debe someterse constantemente a revisión, y en último término, no es eso lo que nos salva, no puede dar cumplimiento a nuestra vida. Como escribió genialmente Joseph Ratzinger en su libro Fe, Verdad, Tolerancia, en cada circunstancia concreta nuestra tarea consistirá en luchar para conseguir la constitución relativamente mejor de la convivencia, en conservar el bien que hayamos conseguido y en defendernos contra la irrupción de los poderes de la destrucción.
Gracias, José Luis. Continúas en Mediodía, 1:47, ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Qué le han tirado que usted no quería que le hubiesen tirado? Fernando, buenos días, ¿qué tal?
Llevaba guardados, archivados todos los recibos del agua, la luz, el gas, el teléfono. Mi esposa, a la cual quiero, amo y adoro, de forma criminal me los tiró todos a la basura.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Hola, tipo directo.
Ey.
Te noto distinto, no sé, como despreocupado.
Así es. De hecho, este verano puedes llamarme tipo directo y despreocupado.
Un poquito largo, ¿no?
Anda, despreocúpate y acaba tu la cuña.
Voy. Este verano despreocúpate con Línea Directa cuando no estés en casa. Protege tu vivienda con el primer seguro completo ante la ocupación ilegal. Por solo 24 euros al año, tengas o no seguro de hogar. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Si hay algo que nos gusta del verano aparte de las vacaciones, son las rebajas. Con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés, navega desde 699 euros. Reserva ya tu crucero por el Mediterráneo, Islas Griegas o Norte de Europa. Y los niños viajan gratis. Consulta condiciones en las rebajas de Viajes El Corte Inglés con Costa Cruceros.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Confusión entre los viajeros que se están acercando este martes a la estación de tren Clara Campoamor de Chamartín al encontrarse pues con nuevos itinerarios, con nuevos accesos a los trenes de alta velocidad, de larga, media y cercanías, también debido a las obras, a los trabajos que se están realizando en esta estación. 40 trabajadores situados en los vestíbulos y en los distintos andenes, junto a carteles informativos, bueno, pues están intentando facilitar en lo posible la movilidad a los viajeros, pero parece que no sé yo si con mucho éxito. Juan Torrejón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Bueno, tú has estado a primera hora por allí, en esta estación de Chamartín. Los viajeros no tenían muy claro dónde tenían que dirigirse con estos cambios. Ha habido un poquito de confusión, ¿no?
Sí, ha habido un pelín de confusión. Los cambios en esta estación de Chamartín pues están generando confusión en los viajeros. He visto cómo gente iba y venía hacia un lado sin un rumbo fijo, podemos decir. Pero sí que hay que decir que hay grandes carteles pegados con las indicaciones de dónde están cada acceso, y por la megafonía he podido escuchar en el vestíbulo principal que anunciando precisamente que se estaban haciendo este cambio de acceso.
Estos cambios.
Que si tuvieran alguna duda, que preguntaran a las personas que estaban allí para facilitarle su acceso y su entrada a las vías del tren. Uh-huh. Por ejemplo, Agustina es argentina, pero reside aquí en Madrid y hoy se iba de viaje a Segovia. Y le ha costado un poco pues encontrar la vía a la que tenía que dirigirse.
Te perdés un poquito, podría haber mejores señales, pero recién llego. Así que sí, pero mientras le preguntes a los chicos que guían, aparentemente va bien.
Los chicos de los que habla Agustina, Mónica, son los 40 trabajadores que indican estos nuevos accesos. Yo no he podido ver a los 40, pero sí que he visto a 10 o 12 personas con un chaleco amarillo que estaba repartiendo folletos con un mapa con los nuevos accesos. Gustavo es uno de ellos y comenta que los cambios son complicados.
Sí, demasiadas personas se sienten un poco confundidas porque estaban acostumbradas a tomar otra ruta y ahora toca indicarles porque no es un poco complicado el acceso.
Los cambios, Mónica, pues nunca son fáciles, pero si alguien tiene alguna duda, ya sabe que puede acercarse a estas personas y amablemente ellos les indicarán por dónde tienen que ir.
Claro, además se les ve fácilmente porque llevan ese chaleco amarillo que tú decías, Juan. Bueno, pues para estos oyentes que nos están escuchando en este momento, que tengan que ir en los próximos días a esta estación, exactamente, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Dónde están los accesos a partir de ahora?
Pues voy a tratarlo de explicar de manera que sea muy visual y muy gráfica para todos aquellos que conozcan la estación de Chamartín. Si nos ponemos mirando la entrada principal de la estación, allí, desde esa parte, están los accesos a los trenes de alta velocidad. Desde allí salen todos los trenes de alta velocidad. Y si quieres acceder a los trenes de media y larga distancia y a las cercanías, hay que buscar la boca de metro en la parada de Chamartín. Una vez llegas a la zona de acceso del metro, debes de seguir recto, hay un pasillo largo que sí. lleva justo a unas escaleras mecánicas que bajan al vestíbulo central, que es desde donde se accede a las vías 1 y 13, que es donde salen los trenes de larga y media distancia y los trenes de cercanías.
Bueno, te tiene que poner a ti un chaleco amarillo, a partir de ahora, porque mira que bien has explicado ya estos nuevos accesos que se estén produciendo ya en la estación de tren Clara Campoamor de Chamartín. Gracias, Juan.
Gracias, Mónica.
Bueno, soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Faltan pues 7 minutitos para llegar ya a las 2 de la tarde. Es tiempo de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Momento tranquilo en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Van a encontrar tráfico lento de entrada por la 1 en Somosierra debido a una obra de mejora y ya se van a circular por la ronda de circunvalación M50 a su paso por la Roza de Madrid hacia la carretera de Extremadura.
Gracias, Alejandro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos. Prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate 91-564-6686 o en oliveryalcazar.com.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Grupo Seneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Sorprende con un aperitivo diferente. Salazones Ricardo Fuentes. Un sabor que te transportará al Mediterráneo. Mojama de atún, hueva de mújol, bonito en salazón y mucho más. Entra en salazonesricardofuentes.com. Pídelos y recíbelos en casa en menos de 72 horas. Ricardo Fuentes, Salazones, la tradición del sabor.
Madrileño, este verano ríe, baila y vive con Social Energy. Paga 0 euros en tu factura durante 3 años. Disfruta del Sun Power Summer Social y ahorra hasta 3.000 euros en tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 911-177-666 y socialenergy.es.
Buenos días, Marisa. ¿Qué tal el trabajo?
Hola, Antonio. Bueno, ahí vamos. Muchas gracias por preguntar.
Anda, llévate estos tomates que te he guardado. Son de los que te gustan.
Qué bien me conoces. Así da gusto.
El mercado de toda la vida está a la vuelta de la esquina.
Todo lo que necesitas está en Madrid.
Ayuntamiento de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. My baby born a Birkin. She's been telling me all night long. Gasoline and groceries. The list goes on and on. It's 9 to 5 ain't working.
Why the hell do I work so hard? Y es sin duda una de las noticias de este martes. Después de 7 años, el jugador de fútbol francés Kylian Mbappé, bueno, pues ya es jugador del Real Madrid. Hace unos minutos acaba de terminar prácticamente su presentación en el Estadio Santiago Bernabéu, que lucía espléndido, y una presentación a la que han acudido nada más y nada menos que 70.000 aficionados venidos de todas las partes de nuestro país. El delantero francés ha dicho ante toda la audiencia que, bueno, que este es el club en el que siempre ha querido jugar.
Es un día increíble para mí, increíble. Desde que soy un niño tenía únicamente un sueño, fue de jugar aquí, y de ahora estar aquí significa mucho para mí. Por eso quiero decir gracias también a todos los madridistas, porque desde muchos años me dan mucho cariño, mucho amor. Eso se va directamente en mi corazón. Y por eso quiero decir gracias a todo el mundo de estar aquí hoy.
pues esas eran las palabras del nuevo jugador ya del Real Madrid, Kylian Mbappé, que bueno, ya sabes que sus entradas para verle, las entradas para verle se agotaron en pocas horas, y también las camisetas con ese nombre. Bueno, y te cuento también que el calor ya empieza a notarse en Madrid. Hoy de momento las máximas van a alcanzar los 34 grados, pero a partir de mañana la EMET vuelve a activar entre la 1 y las 9 de la noche el aviso amarillo por el riesgo de altas temperaturas, con máximas que van a alcanzar los 36 grados centígrados en la capital, zona metropolitana, corredor de Henares, Vegas, oeste y sur de la región. Un aviso que será ya naranja por primera vez en toda la región el jueves, y es que se pronostican ya temperaturas máximas a partir del jueves de 37 grados a la sombra en la sierra y de hasta 39 en el resto de la región en el mismo horario, por lo que podría ser el día más caluroso en lo que llevamos de 2024. Así que nada, pues hidratarse bien, protección y no salir en las horas centrales del día, es lo que nos toca. En 20 minutos vuelve la información de Madrid. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.